en Radio Camco, te invitamos a escuchar la siguiente entrevista.
Continuamos con la voz de Camco. Ya la anunciamos vía web a la nota, pero bueno, vamos a presentarla como corresponde. Es profesora de matemáticas, de epistemología, doctora de bioingeniería. También se especializa en la enseñanza de matemáticas y procesamiento de imágenes médicas y de antropología forense. Pero principalmente es una militante histórica que ha dejado su huella. También, no sé, más adelante ya nos dirá, no más, ¿no? Pero es una sobreviviente también de la noche de los lápices. Y principalmente, yo remarco aquí, estamos hablando con Emilce Moller, a quien les decimos buen día y le agradecemos que nos atiendas hasta ahora. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a vos. Principalmente, arrancar por el principio. ¿Qué nos podés contar vos respecto a la noche de los lápices que vivieron y a la noche de los lápices que se llevó al cine?
Sí, bueno, hoy en día, por suerte, ya hay mucha bibliografía, muchos videos, muchos relatos que aproximan más a la realidad de lo ocurrido de aquel trágico septiembre, porque en realidad uno dice que la noche de los lápices es la detención sistemática de adolescentes, de un número importante de adolescentes en la ciudad de La Plata, ¿no? O sea, no circunscribirlo tanto al día, al momento, a esa hora y demás, sino que involucramos a muchas más víctimas en todo esto. Básicamente la diferencia es lo que se podía decir, escuchar, lo que la sociedad podía escuchar en los años 80, en donde estaba borrada prácticamente la militancia, el compromiso político. Si uno no hablaba pero no te escuchaban, o no se podía escuchar, o todavía seguía tan instalada la teoría de los dos demonios, en demonizar a aquel que era militante político, que bueno, se utilizaron algunos eufemismos y se llegó a la denuncia real, la verdadera, la importante, que es la desaparición, la detención, la cárcel, la tortura y la desaparición de estos chicos, a través de, bueno, de la película, que tuvo un impacto impresionante, que lo tiene hasta el momento. Con los años, todos los sobrevivientes fuimos agregando un poco más de condimento, más de la realidad, porque también con eso se entiende más, ¿no? O sea, si solo se piensa que eran unos malos que vinieron y le hicieron algo a unos chicos buenos, impacta desde lo emotivo, pero no permite la comprensión política. Así que bueno, éramos militantes políticos y por lo tanto que nos oponíamos a la dictadura y por lo tanto éramos sus enemigos.
¿Crees que debería reeditarse la película con todos estos testimonios que vos haces mención para rearmar mejor la historia?
No, yo creo que la historia se va rearmando con la multiplicidad de las voces, ¿no? Hay un video que se llama Los Irrecuperables, que rescata unas voces que realmente se los recomiendo, que lo hizo la Comisión Provincial por la Memoria, tiene 10 años, pero justo ayer lo vi en un acto con unos chicos y tiene una vigencia impresionante. Y yo creo que hay muchos relatos, que hay muchas, me parece que una remake, como se podría hacer, no sé si tiene sentido. Fue esa película con ese impacto en ese momento, en esas condiciones. Y si bien, bueno, yo ni siquiera participé ni nada, la respeto y me parece que hay que recrearlo desde otras cuestiones, ¿no? Y la multiplicidad de voces, redes sociales, escritos, enseñanza en los colegios, me parece que tiene otra dinámica.
Emilce, ¿qué tal? Sheila te saluda.
¿Qué tal?
Pienso, una pregunta, ¿cuánto tiempo estuviste secuestrada?
Y yo estuve, bueno, secuestrada prácticamente 6 meses, después un año y medio presa siendo menor aún en la cárcel de Devoto y después un año con libertad vigilada, o sea que desde los 17 a los 20.
Ahora el 16 de septiembre se cumplen 41 años de lo ocurrido en la noche de los lápices. ¿Qué te queda a vos con todo este transcurso de vida ya después de 41 años? Que me imagino que fuiste aprendiendo cosas después de lo vivido, ¿no?
Sí, yo digo que año a año este efeméride nos interpela a la reflexión, ¿no es cierto? Durante los primeros años, bueno, uno abocado a empezar la vida, porque yo digo que los sobrevivientes tenemos unas cargas muy especiales, porque teníamos una edad que teníamos que pensar en cómo nos proyectábamos en la vida, de qué íbamos si íbamos a estudiar, si íbamos a trabajar, de qué nos íbamos a ganar la vida, si iba a tener hijos. Bueno, todas las preocupaciones que puede tener cualquier joven, adolescente de su futuro, pero con un pasado terrible, ¿no es cierto? Y además la carga de responsabilidad, que la tuve siempre, de responsabilidad ciudadana, militante, de contar lo que pasó para las futuras generaciones. Entonces no era que uno decía, bueno, borrón y cuenta nueva.
Sí.
Por ahí se podía haber hecho, ¿no? Yo no me lo permití eso. Porque los sobrevivientes tenemos esos pedazos de la historia, ¿no? O sea, cuando yo tomé conciencia de eso, ¿no? Yo siempre digo que mi quiebre fue cuando doy mi testimonio con el equipo de antropología forense y me preguntan sobre determinadas ropas y que tenían compañeros que están desaparecidos, y yo le decía, sí, tenía un pantalón de cordero, y lo miraba y le digo, pero ¿qué importa? Y dice, no, porque por ahí ese pedazo no está degradado y puede colaborar en la identificación. Y ahí me di cuenta y digo, que eso lo podemos contar nosotros, los que estuvimos ahí adentro, nada más, ¿no es cierto?
Claro.
Lo mismo que la cuestión de la cuestión procesal, si bien todos los organismos cumplen un rol importantísimo, bueno, lo testimonial y lo que termina denunciando y enjuiciando a los militares fue la voz de los ex detenidos, ¿no? Diciendo, yo vi a este, fue este, me hizo esto. Entonces me parece que eso fue siempre algo que te marca, que te tiene, que convive con vos, mientras, por otro lado, como habrán leído, traté de estudiar todo lo más que pude, formé una familia, tuve hijos, bueno, esas convivencias, bueno, hay que encontrar el equilibrio. Pero sobre todo el equilibrio te lo dan los avances de las políticas del país. Cuando uno hablaba y predicaba casi en el desierto era una cosa, y otra cuando estos últimos años, anteriores al 2015, los derechos humanos fue una política de Estado, en donde se logró la cárcel a los militares y demás, y tantas políticas que explicaban a los jóvenes lo que había ocurrido. Entonces era, ahí yo aflojé casi un poco diciendo, bueno, listo, ya está como mi legado, y puedo hacer una militancia más tranquila en este campo. Pero como la historia siempre te da sobresaltos, ¿no es cierto? No nos podemos desprevenir. Nos encuentra con un hoy totalmente convulsionado y, bueno, por supuesto no podemos dejar de mencionar la desaparición forzada en una protesta social de Santiago Maldonado, ¿no? Y eso entonces nos vuelve a activar, a poner en funcionamiento toda nuestra cuestión ciudadana de decir, no, esto no lo podemos permitir.
Emilce, hace pocos días, sin saber que íbamos a tener esta entrevista, miré por cosa del destino la noche de los lápices, porque no recordaba muy bien la historia, y me detuve en cuando los padres le decían a los chicos que dejen de meterse en las militancias, que dejen de meterse en las movilizaciones, y pensaba, ¿ustedes sabían la magnitud de lo que podría llegar a ocurrir?
Mira, nosotros, yo creo que nadie sabía, ni siquiera los adultos, ¿no? No fue absolutamente desprevenido. Yo siempre digo, yo tenía a mi padre que era policía retirado, y él me decía, mira, mejor quédate acá en casa, no te vayas a ningún lado porque acá yo te puedo proteger. Fíjate, o sea, que alguien que era un policía retirado pensaba que si se presentaban a casa y él explicaba que era policía y que yo estaba con él, él me podía proteger. O sea, date cuenta que la ferocidad, la brutalidad, la hazaña, la falta de humanidad no lo pudo prever nadie, realmente excedió a todos. Nosotros sabíamos que nos podían detener, que nos podían matar, que ese tipo de cosas lo teníamos conscientes, ¿no? Pero, bueno, era un paradigma de la época que había que dar la vida por la política, por la revolución, por el cambio, ¿no? Es muy difícil de explicar eso a los jóvenes, y por suerte que es difícil, porque no hay que dar la vida, ¿no? Hay que vivirla la vida, no hay que entregarla, hay que disfrutarla. Entonces, que yo trato de darle ese mensaje siempre, ¿no? No era necesario lo que hacíamos nosotros, pero bueno, era el... contexto, el paradigma de la época, y yo siempre dije que, bueno, lo hice honestamente. Pero creo que la ferocidad y la barbaridad sorprendió a todos, adultos, cuántos padres llevaron a entregar a los chicos a la comisaría, los acompañaban diciendo, vos entregate, que vas a ver que si explicás las cosas, y bueno, y hoy son desaparecidos, y no se le puede echar en cara a ningún adulto de no prever una cosa que era impensable realmente.
Emilce, ¿cómo nos podés contar tu sentir sobre un día, y si tenías noción que empezaba un día y terminaba otro, en tus días en cautiverio, detenida, desaparecida?
Bueno, cambiaba mucho de acuerdo a los centros clandestinos, ¿no? O sea, yo siempre cuento que el más terrible era el Pozo de Arana. Ahí sí, uno no perdía la noción de día, de noche y demás. Era donde estuve con los chicos, con las chicas, con María Clara, en la misma celda junto con otras chicas, y que, bueno, lamentablemente nos encontrábamos en sesiones de tortura con Horacio Húngaro, ahí reconocía. Y para que veas cómo era un día, por ejemplo, el 21 de septiembre, con toda la animosidad, la cosa más malvada, nos sacan a todos a una especie de patio, en el estado en que estaba toda la gente que estaba ahí, porque había muchos más detenidos, a que festejemos el día de la primavera, por ejemplo. Así que ahí tomé conciencia de que era 21 de septiembre, que era un día de sol. Pero al rato me desmayé y me tuvieron que entrar, ¿no? Después, en el pozo de Quilmes, no había torturas y demás, pero bueno, estabas en una celda con una precariedad muy grande, ¿no? De cosas, y quizás el mayor aporte lo recibíamos de planta baja, de los presos comunes, que ahí sabíamos cuándo era domingo, porque recibían visitas, escuchaban, y siempre había algún preso solidario que nos subía un pedazo de torta, ¿no?, que había recibido. Y después ya Devoto es ya es lo más conocido, ¿no? La cárcel, pero en una cárcel en donde el objetivo era destruirnos, así que no podíamos hacer nada, no podíamos hacer gimnasia, no nos condicionaban mucho las lecturas, no podíamos hacer manualidades, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Así que o sea, por supuesto que es la misma terrible estar encarcelado que hoy, bueno, hay algunas similitudes y diferencias, ¿no? Pero para eso depende de qué era un día, qué sé yo, en Devoto escribía, eso sí, yo escribía cartas, recibía cartas, bueno, hablaba con compañeras, eso ya era otra cosa, ¿no? A pesar de la situación, pero tomaba mate, bueno, nos dábamos fuerza, y ahí seguíamos.
Existía,
así que,
sí, perdón.
No.
Existía esta perversidad que se ve en muchas películas de decirles a los detenidos desaparecidos, ahora vas a pasar al PEN, y que finalmente eran víctimas de los vuelos de la muerte. ¿Te pasó con algún caso cercano de tus compañeros?
Me pasó con una chica que estuvo presa conmigo en Arana y que después la trasladaron. Ana María, que después la trasladaron junto a su marido a Quilmes, y bueno, le dijeron que se iba en libertad, y la verdad que no había ningún indicio, porque no se habían ensañado demasiado con ellos ni nada, no había ningún indicio, estaba junto con otra compañera que ella hoy vive, y no había ningún indicio para pensar que iba a estar desaparecida. Y Ana María Rodríguez de Llampa, que tenía un hijito de 5 años, que me fui encontrando con él en la vida y le fui contando cómo lo...
Qué lástima. Estamos hablando con Emilce Moller, sobreviviente de la noche de los lápices. Nos está contando todo lo duro que fueron esos días. ¿Vos escuchaste que les hicieron festejar, esto encomillado, ¿no?, el Día del Estudiante?
Sí.
El Día del Estudiante, el 21
de septiembre.
Una ironía total,
¿no?
Es una perversidad totalmente absoluta, realmente increíble. Es imperdible esta nota. Quédense prendidos, les recordamos. Estamos hablando con Emilce Moller. Vamos a continuar. Entonces, no, nos estabas diciendo y se había cortado.
Sí, no sé cuándo de esta chica, Ana Rodríguez de Llampa, que que salía en libertad desde el pozo de Quilmes y no, nunca más. Fue lo más extraño que tuve cercano.
Porque no, digamos, no había señal de nada, si bien ninguno tenía señal de por qué tenía que estar y sufrir y padecer todo lo que estaba padeciendo, parecía que estaba a disposición realmente del Poder Ejecutivo Nacional y finalmente nunca más se supo de ella.
Sí, no sé si llegó a pasar al Poder Ejecutivo Nacional, pero sí, era como que la venían a buscar y la daban en libertad y no nunca fue en libertad. Sí, estar bajo el Poder Ejecutivo Nacional era una cierta tranquilidad, pero no una cierta tranquilidad porque ya sabemos que han sacado gente de las cárceles y demás, ¿no es cierto? Así que no había garantía de nada te daba garantía. Eran pequeños pasos que uno se ilusionaba más que la realidad que tenía, ¿no? Así que, pero bueno, realmente tiempos de una vulnerabilidad de los derechos impresionantes.
Realmente, el testimonio a veces eriza la piel, a veces te indigna, te dan ganas de salir a pelearla aún más hoy en día que tenemos las herramientas democráticas. Al pasar, y no tanto mencionaste, el caso de Santiago Maldonado, ¿qué opinión te merece? ¿Qué nos podés contar?
Sí, es que hoy en día, yo siempre, cuando a veces me dicen, bueno, señora, ¿y usted qué habla? ¿Se libera hablando? Le digo, no, yo hablo. No para que digan, uy, esta pobre señora, ¿qué le pasó? Sino para tomar una conciencia como ciudadanos y para que tengan un legado de la historia, ¿no? Pero sobre todo para que resignifiquen qué fue lo que pasó para identificarlo en el presente. Y a mí me parece que acá es el caso de Santiago Maldonado, es claro, los atisbos del pasado en el presente. Yo siempre aclaro, no estamos en dictadura, estamos en democracia, pero una democracia que le tenemos que dar densidad, encarnadura, hacerla fuerte, vamos a decir, ¿no es cierto? Y hacerla valer, y la hacemos valer entre todos.
¿Lo ves como un vestigio?
Totalmente, en el sentido de que, o por lo menos una práctica similar en algunas cuestiones, sobre todo en el poder judicial, en el poder político, que no asumen los roles que le corresponderían en un Estado democrático ante una desaparición forzada de personas. Vamos a decir, las fuerzas de seguridad son difíciles de conducir, lo sabemos, ante alguna situación, la diferencia, por supuesto que tendría que no existir, pero la diferencia en caso de que haya existido, es cómo el poder político, el gobierno y el poder judicial condenan, investigan y condenan rápidamente lo ocurrido. O sea que acá no solo hay una desaparición forzada de personas, aparte yo remarco que fue en una protesta social. Ese es un eje clave, crítico y de quiebre en respecto de otros casos, ¿no es cierto?, que realmente nos agudizan. Y el otra cosa que yo digo, cuando a veces decían, no, la gente en aquel momento no hablaba porque tenía miedo, yo complejizaba siempre eso, digo, no era solo miedo, algunos estaban de acuerdo, otros miraban para el costado, no era solo miedo, y acá lo vemos, ¿no? O sea, con Santiago Maldonado no es miedo, por lo cual no reclaman. Los medios de comunicación operando para deslegitimar la figura de Santiago, poner en duda que eran violentos con los mapuches, y bueno, son tan similar a lo que decían de nosotros, éramos subversivos, éramos guerrilleros, bueno, la suficiente como para denostar, poner en duda la situación, cosa que los que quieran mirar para el costado les es más fácil y dicen, no salgo a pedir a ver si este muchacho estaba en cosas raras. Y bueno, me parece que ahí es donde todavía tenemos que dar la gran batalla y es donde tenemos las cuestiones de ese pasado que se nos cuela, ¿no?, en este presente.
Emilce, otro tema que no sé si estás empapada en información o no, que tiene que ver con Buenos Aires, que son 14 los colegios porteños que ya están tomados por los alumnos, pensando en la nueva reforma que se le quiere dar para el año que viene, y ellos lo sienten como un atentado a la escuela pública al no ser consultados, ¿no?, por los cambios dentro de lo que es la educación. Y bueno, están tomando los colegios de Buenos Aires, y pregunto, ¿no?, en una opinión como docente y también como lo que ocurrió en la noche de los lápices, que fue básicamente los alumnos hacerse escuchar frente a los agentes de educación, si se quiere.
Sí, por supuesto, los jóvenes interpelan a los adultos, los jóvenes reaccionan ante situaciones que ellos viven, como de opresión, de cercenamiento de derechos, de vulneración de los derechos, de vulneración de las libertades, y bueno, en estos momentos tienen la herramienta de una toma de escuela, y lo importante acá es ver a ver qué hacen los adultos con esas, con esa interpelación, ¿no es cierto? Lamentablemente a mí me tocó pasar que ante la natural participación se me contestó con la brutalidad más atroz de una dictadura.
Claro.
Yo creo que hoy en día apelo, espero, deseo, y soy consciente de que los adultos que tienen que manejar el tema, las autoridades se van a poner en diálogo con los chicos y que seguramente van a encontrar algún tipo de solución, pero fundamentalmente en un marco democrático, de diálogo, de comprensión y de entender que son jóvenes que van a interpelar y ellos son los adultos que tienen que conducir ese proceso.
Ah, Emilce, aquí en Santa Fe el sábado hay movilizaciones al respecto de los 41 años de la Noche de los Lápices. Hay un grupo de estudiantes secundarios que pelean por el boleto gratuito aquí en la ciudad, la mesa de estudiantes secundarios organizados. ¿Qué te causa, qué te provoca escuchar que aún hoy hay lugares donde, si bien en La Plata, si mal no estoy informado, ya se encuentra el boleto estudiantil gratuito por el que ustedes lucharon?
Sí.
¿Qué te provoca que, digamos, el efecto contagio y la bandera que ustedes tenían hace 41 años, aún hoy en lugares no esté, pero los chicos aún hoy tomen la bandera?
No, indudablemente lo que muestra es que por qué tuvo tanta trascendencia, porque era una reivindicación muy sentida y muy válida, ¿no es cierto? Podía ser el boleto, podía ser alguna otra, qué sé yo, la construcción de escuelas, podían ser algún derecho que sea realmente sentido, y cuando las causas son realmente sentidas, se incorporan, prevalecen y persisten hasta lograr los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, seguramente era una causa muy muy noble, muy sentida, y que hoy los chicos toman eso tanto por la motivación, por la épica que tiene y por la necesidad económica que debe tener, que fue el motivo por el cual nosotros lo planteamos en ese momento, que venían tiempos económicos adversos. Bueno, hoy en día ocurre lo mismo y es una reivindicación sentida cargada de una historia y de una épica, ¿no?
¿Nos podés hacer el antes, no, de la Noche de los Lápices, no, el antes, la lucha por el boleto estudiantil, que en algún momento tienen un avance bastante importante y luego, cuando ya estamos en dictadura, hay un retroceso importante? ¿Nos podés contar el antes de la lucha?
Sí, yo siempre digo que en estas cuestiones hasta minimizo un poco, ¿no? En sí, lo que había sido, dado que estaba en el marco de muchas otras luchas de los estudiantes secundarios. Los estudiantes secundarios de aquellos años, nada nos era ajeno, ni lo nacional, ni lo gremial, ni lo de Latinoamérica, obreros y estudiantes unidos y adelante. O sea, había una toma de una fábrica, estábamos los estudiantes, había problemas en la universidad, estábamos los estudiantes secundarios, Chile, temas de Cuba, todo participamos. Yo recuerdo con más claridad en algunas cuestiones unas tomas de colegios industriales, no me acuerdo exactamente el motivo, pero que fue una movida estudiantil muy importante en los colegios industriales, ¿no? En donde había una inserción de chicos de clase trabajadora. Y lo del boleto estudiantil surge justamente porque en el año 75 ya la participación estudiantil estaba mermando. No conseguíamos, ante los avances de la AAA, de Isabel Perón, a cuestiones represivas, no estaban participando con tanta facilidad los estudiantes. Y ahí entonces la coordinadora de estudiantes, que yo no participaba, eran otros compañeros, planteó el tema del medio boleto, creo que le llamábamos. Y bueno, tuvo una sanción, se aprobó y después, por supuesto, la dictadura se retiró. Lo que te dejó que en ese momento, cuando se obtuvo, bueno, que una cuestión de organización, una cuestión de movilización, da fuerzas para reivindicar y para hacer los reclamos, ¿no?
Emilce, ¿tenés alguna relación, ya para ir cerrando, tenés alguna relación con alguno de los otros sobrevivientes de la Noche de los Lápices?
Básicamente con Gustavo Calotti, somos muy amigos y nos seguimos viendo.
¿Y cómo lo recuerdan? O sea, ¿se juntan a hablar de esto de vez en cuando? O
ya nos juntamos, pero hablar de otras cosas. Ahora ya de casi de los nietos hablamos.
Claro, claro, sí, sí.
Somos amigos, fuimos amigos antes, pasamos por los peores momentos juntos, así que ya somos amigos y hablamos, pero por ahí alguna vez que tenemos que decir, ¿vos te acordás qué ficha era? ¿O te acordás si estaba fulano? ¿Cómo estaba el día? Alguna cuestión así. Y para esta fecha, bueno, coordinar vos dónde vas a estar, a quién vas a dar el reportaje, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, hablamos de... Nos preocupa más el país hoy, realmente.
Muchísimas gracias por el contacto y por mantener viva la memoria. A mí también en particular me preocupa mucho el presente de hoy, y bueno, vamos a seguir preguntando dónde está Santiago Maldonado, que viene eclipsándonos también todo otro trasfondo, ¿no? Pero lo importante hoy en día es que aparezca Santiago. Te agradecemos por mantener viva la memoria y la verdad que un lujo haberte entrevistado.
Sí, yo te agradezco y yo digo que los lápices hoy escriben justicia por Santiago Maldonado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Emilce.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, el título es el final. No hay duda, la verdad me puso la piel de gallina, es inevitable la piel de gallina. Emilce Moller, sobreviviente de La Noche de los Lápices, pasó por la voz de Camco.
¿Te quedaste con ganas de escuchar más? Entra a www.radiocamco.com.ar. Radio Camco, para seguir democratizando la palabra.